Dentro de la temática del misterio y de la investigación de los aspectos ocultos de nuestra historia, ocupa indiscutiblemente un lugar de honor el que fue nuestro amigo y compañero de las ondas de radio, Andreas Faber-Kaiser. Buscador incansable del origen y del destino del ser humano, Andreas ha sido uno de los mejores investigadores que han existido y que probablemente existirán, de todo lo relacionado con los enigmas del pasado, del presente e incluso del futuro, porque en muchos aspectos fue un adelantado a su tiempo. Precisamente el pasado 14 de marzo de este 2019 se cumplieron 25 años de su partida y esta noche, en Luces en la Oscuridad, queremos recordar su figura, qué tipo de investigaciones realizó y cuál es su legado. En este sentido, ¿quién fue exactamente Andreas Faber-Kaiser? ¿Qué temas investigó? ¿Qué visión tenía sobre el fenómeno ovni? ¿Qué revuelo provocó, por ejemplo, su obra Jesús vivió y murió en Cachemira? ¿En qué sentido fue considerado como un escritor maldito? ¿Qué sombras envolvieron a su muerte a la edad de 49 años en 1994? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Carmen Domènech, investigadora de temas esotéricos, a quien ya le damos la bienvenida. Carmen, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué gusto, qué gusto verte de nuevamente,
igualmente,
Carmen.
Igualmente.
Qué guapa estás, después de tanto tiempo.
Dices, madre mía.
Han pasado 25 años, pero parece
más.
Que fue ayer.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, es que no lo puedo entender.
Claro, claro, no es lo mismo que nuestro siguiente invitado, Lluís Botines, que a él se le nota un poquito más que ha pasado ya de los 150. Lluís Botines, buenas noches.
Empieza bien el programa, gracias. Esto creo que era un secreto, pero
claro, bueno. Pero es que, claro, hay que decirlo, cuando uno es más viejo que Matusalén, pero no los aparenta, hay que decirlo, te he quitado 400 años, ¿eh? Lluís Botines, es broma, bienvenido Lluís. Es un placer tenerte en este programa, después de tantos años haces muy buena cara, de verdad, ahora fuera bromas, ahora en serio, ¿eh?
Gracias, gracias.
Gusto en verte nuevamente.
De verdad, tendré que decir igualmente.
De igualmente, si no acabaremos mal al final. Bueno, hay que decir que Lluís Botines es el presidente de la Asociación Plural 21, investigador independiente y escritor, que fue uno de los, yo diría, me atrevería a decir que fuiste uno de los causantes de que la comunidad científica se pusiera un poco más las pilas y se dieran cuenta de que cuando tenías lo de Cobra, la Asociación Cobra y demás, con el tema del ZTT, que era aquel el retrovirus, ¿no?, que se le daba a la gente que tenía el SIDA y demás. Gracias a tu trabajo, a tu investigación y a tu forma incipiente de estar en todos los medios, la comunidad científica tuvo que cambiar un poco sus postulados.
Bueno, yo creo que no fue tanto mi incidencia, sino que fueron viendo que estaban cargándose a los etiquetados como caso de SIDA y que entonces tuvieron que ir bajando las dosis de la ZTT y luego ya finalmente convertirlo en uno más entre varias docenas de supuestos anti-VIH.
Pero ¿cómo ha cambiado, aquel mensaje que se daba en su día hace 25 o 20 años al mensaje que se da hoy con el tema del SIDA, ¿eh?
Sí, ha cambiado en el sentido que se ha suavizado el miedo, pero el drama es que sigue perpetuándose el engaño, ¿no? Es decir, el SIDA es un montaje y que habría que deshacerlo de arriba abajo, no es una enfermedad a tratar, sino un montaje made in USA a deshacer.
Yo me acuerdo que incluso Plural 21 y la Asociación Cobra que dirigía nuestro buen amigo en su día ofrecía hasta 30 millones de las antiguas pesetas al investigador que dijera que...
Bueno, el investigador que presentase pruebas de que el supuesto VIH existe. Y esto no, ahora actualmente no hay ningún premio, pero sí, la pregunta sigue siendo válida. Queremos las pruebas científicas, los artículos científicos originales, los de referencia originales donde se demuestra que alguien alguna vez en algún laboratorio de algún lugar del mundo ha aislado el supuesto VIH.
Y no salió nadie, Luis.
No salió nadie, pero es que estas pruebas, como es cuando digo que es un montaje, quiere decir que en ninguno de los aspectos del SIDA hay pruebas científicas y esta pregunta, que esta petición de artículos científicos de referencia originales, en mayúsculas originales, los primeros, se podría hacer para cualquiera de los aspectos del montaje SIDA, que existe una enfermedad llamada SIDA, que hay una epidemia, que el supuesto VIH ha sido aislado, que el supuesto VIH, suponiendo que hubiese sido aislado, es capaz de matar célula alguna, que suponiendo que es capaz de matar célula alguna, puede provocar una inmunodeficiencia, que los test son fiables, que lo que llaman carga viral es carga viral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto tomaría mucho tiempo.
Está claro.
Ya lo está tomando.
Está claro, está claro. Escuchando...
Y te lo agradezco porque fuiste de unas pocas altavoces que se nos ofreció en unos años contracorriente muy duros.
Sí, señor, sí, señor. Ahí estábamos. No es ir contracorriente, bueno, sí, es ir un poco...
Bueno, es ir a favor de la verdad, a favor de la ciencia rigurosa, claro, y claro. Eso significa en esta sociedad ir contracorriente.
Ir contracorriente, sí, señor. Escuchándote, Luis, uno piensa, no ha pasado... Es imposible que hayan pasado 25 años, ¿no? Porque te escucho igual, tienes la misma energía... La misma vitalidad que hace 25 años, que yo no, ¿no? Que yo no, ¿eh?
Ya me gustaría a mí tener la vitalidad de hace 25 años.
Pero ¿cómo pasa el tiempo? Porque este programa, este año hará 30 años de antena. Wow. 30 años,
bravo,
Carmen.
Bravo.
El día 7 de septiembre cumplimos 30 años. En 30 años hemos conocido muchas cosas. Y hemos hablado de muchas cosas.
Vamos, que desde un punto de vista tradicional el tiempo es una cuestión cualitativa, no es una cuestión cuantitativa como lo ve la sociedad occidental, y a medida que uno se va haciendo mayor el tiempo dura menos. Si para un niño una hora es una eternidad, para sí. Mí ahora ya, mira, pero ya ha pasado Navidades, es decir, ya estamos en...
El tiempo corre que vuela, es verdad, exacto, es verdad, ¿eh? Bueno, pues el tiempo corre tanto, vuela tanto, que hace 25 años que se fue nuestro querido amigo y compañero de trabajo, ¿no?
Sí, pero es intemporal. Andreas, para mí ha sido de los amigos que he tenido y personas que he conocido, aparte de ser un pionero y un gran guerrero y valiente, es intemporal. O sea, tiene que estar en nuestra mente siempre y en nuestra conciencia, porque... Ha despertado a mucha gente su labor, tanto su revista Mundo Desconocido, que fundó los años, creo que el 76, luego ya con su programa de radio también en el 80 y cuántos, 82, en Cataluña Radio. Él hizo como programa piloto, esto lo conozco muy bien, este programa de alguna manera yo tenía muchas ganas que se realizara, y en aquel momento Albert Rubio, que era el jefe de programas, yo le estaba de alguna manera, pues por favor, Albert, hay que hablar del tema, por favor, de una manera seria, tal como tú haces siempre, los guiones, todo. Bueno, y un día me dio la sorpresa, me decía Carmen. Primero me preguntaba, ¿quién te parece? ¿Quién puede dirigir? Porque Albert Rubio no conocía el tema, tal. Digo, hombre, mira, hay mucha gente, digo, pero Andreas Faber-Kaiser sería ideal. Bueno, total, nada, pasaron 48 horas y habían firmado contrato. Y la verdad empezó como el que valen que esta gente, ¿no? Que quieren esta gente, sería como un programa piloto que se hizo en verano, en la programación de verano. Y fue tan exitoso, tuvo tanto éxito, tanta audiencia, que ya le propusieron seguir con un nuevo formato. Y entonces empezó el Sintonía Alfa. Y para mí es intemporal. Vuestros programas, lo que tú haces también, no tiene espacio-tiempo. Estamos intentando siempre hablar de lo que no hablan las otras emisoras, los otros programas. Y aquí estamos, mira, la mar de guapos
sí,
todos.
Sí, señora, Sintonía Alfa. No solamente hablamos desde el corazón, sino desde lo profesional, ¿eh? Porque verdaderamente era un gran profesional, un gran compañero en la profesión, un gran periodista, Andreas Faber-Kaiser. La envidia de muchos que pretendían hacer programas como el que él hacía, ¿no? Que hoy todavía hacen radio, incluso hacen televisión, y que se han quedado en la prehistoria en sus temas cuando los comenten y los hablan, ¿no? Y uno los ve también en televisión y se dan cuenta que se han quedado en la prehistoria, ¿no?
Sí.
Andreas fue un adelantado en su tiempo, que nos enseñó a todos a trabajar, a hacer radio y a ser humildes en la profesión, ¿no? Una persona encantadora, ¿no?
Básicamente una humildad, una honestidad, una discreción, una persona que nunca buscó fama, o sea, era lo máximo discreto con sus amistades, con sus opiniones, el saber estar siempre, siempre.
el saber estar. Buena gente, Andreas Faber-Kaiser, que paz descanses después de tantos años, 25 años, querido amigo.
Sin duda. Sin duda está descansando, pero no descansando, no lo creo, ¿eh?
A lo mejor nos está viendo, sí, o estamos, como dice la física cuántica, aquí alrededor, no está haciendo un programa de radio...
En mundos paralelos.
Sintonía alfa, vaya usted a saber dónde está, ¿no?
No me extrañaría nada.
No, y a mí tampoco, ¿eh?
Y además, me dejas aprovechar porque os voy a dar una primicia que no, a ver, está relacionada con Connie, no con Andreas, ¿no? Pero en el tercer congreso que se va a realizar en Barcelona sobre ufología, ya llevamos dos anteriores, Andreas hubiera estado muy feliz, muy, pero muy feliz de saber el invitado que vamos a tener en esta edición.
Ajá.
Porque, pues te digo, yo también estoy felicísima desde hace 4 días, por eso es una primicia, porque casi no se ha empezado a hacer la divulgación. Esto será en septiembre. Hemos conseguido traer al máximo representante hoy en día de la física cuántica y del mundo científico, Michio Kaku.
¿Sí?
Entonces ha aceptado venir a un congreso de ufología.
Madre mía.
Cuando la mayoría de los ufólogos, y entre estos que hablamos antes un poco así rocamboliscos, pues decían, esto es impensable. Bueno, el objetivo de muchos investigadores, entre ellos yo, para mí al menos, ha sido siempre intentar que la ciencia oficial se acerque a la extraoficial, ¿no? Que para mí sería toda una ciencia, todo, ¿no? Y esto es muy difícil, tú lo sabes, Pedro. O sea, tú tienes unos invitados de alto standing, porque has hecho esto en tu programa, de traer siempre gente muy bien posicionada en el mundo de la ciencia. Pero en los congresos, y esto es muy difícil, que se mezclen entre ellos. Y este año, pues Michio Kaku ha elegido venir a este congreso y se sentará con otros ponentes que os iremos diciendo, muy importantes.
Nos tenéis informadas, pero hay gente que monta congresos como Dios manda y hay otros que los manda como manda el diablo. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, si yo fuera ponente de un congreso, iría a ver dónde van los compañeros que yo les tengo, pues un cierto valor, ¿no?
Ya. Y Andreas, te digo, este también encantado. Un objetivo, como lo ha sido pues de los Antonio Rivera, como ha sido de todos los que hemos tenido también, pioneros, también. A Fernando Jiménez de Oloso, que también ahora va a hacer años de su traspaso, o la semana que viene, me parece que es. Todos nosotros, que somos de una generación arcaica, ya por decir, pues el objetivo de la investigación es de que el fenómeno OVNI o la vida posible extraterrestre e inteligente se coloque donde se debe, es un objetivo. No está, es puramente claro, para hacer libros, ni para vender, ni egos, ni... No.
Eso ya pasó a la historia.
Y esto es, exacto. Estamos ya en otra era, en otro momento.
Eso ya pasó. Hace 25 años, sí que, o 30 o 35 años atrás, sí es cierto que a los que hablaban de ufología, de extraterrestres, que habían visto, habían tenido un avistamiento, o incluso programas de radio, podían haber sido tildados de, pues no sé, de advenedizos o de visionarios y demás. Y hoy ya la propia ciencia nos está demostrando que lo que decían aquellos que eran como cuatro locos en su momento, como los de Greenpeace, cuatro locos en su momento, ahora se están dando cuenta que tenían razón aquellos locos, ¿no? Y que la capa de ozono de la Tierra se está destruyendo, que Greenpeace tiene razón, que los investigadores de aquel momento como Luis Botines pues tenían razón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, tiene que pasar el tiempo. Tampoco ha pasado tanto. Bueno,
un cuarto de mi vida, sí.
un cuarto de siglo, sí, que ha pasado, pero bueno, nos sentimos jóvenes, ahí estamos, ¿no? Dando el do de pecho todos los días, al frente y además muy actualizados, o sea que no hemos estado viviendo perdidos en una montaña como anacoretas, no, seguimos en el mundo. Sí.
Eso es lo fantástico y relevante, ¿no? Claro. Que estemos y quien no esté, pues sigue el relevo, ¿no? Yo siempre digo, a estos pioneros de la investigación no hay que olvidarles, ¿no? A través de sus libros, Andreas escribió un montón de libros que ojalá se vayan reeditando porque son actuales todos. Claro.
Luego hablaremos del trágico final de Andreas Faber-Kaiser, pero ¿tú crees que podemos considerar que fue un investigador que indagó en aspectos de nuestra historia que los poderes establecidos, como decíamos antes, intentan ocultar?
Bueno, justamente mi relación con Andreas ha sido muy distinta a la que vosotros estáis planteando, porque nos conocimos en el instituto, íbamos al mismo instituto, él iba, si no recuerdo mal, dos cursos detrás mío, pero desde ahí ya nos conocimos. Luego estuvimos en el equipo de balonmano del instituto, pues él era el delegado del equipo. Íbamos por toda Cataluña jugando y bien, y luego nos íbamos viendo más o menos. No puedo decir que fuésemos amigos y que nos apreciábamos y respetábamos, nos íbamos viendo, pero no de una forma periódica. Y de hecho su libro que cambió mi vida, y esto de hecho me he dado cuenta preparando esta entrevista de ahora, es que su libro Pacto de Silencio cambió mi vida. Fue a raíz de leer Pacto de Silencio que yo me empecé a implicar en el tema de la salud. Uh-huh. Y no por razones personales, sino justamente por razones sociales, colectivas, políticas. Es decir, al darme cuenta de que la causa de una epidemia que provocó 1.100 muertos y varias decenas de miles de afectados de por vida no había sido la mala suerte ni la manipulación de un aceite, sino que había sido intencionadamente producido con unos productos de la Casa Bayer, lo cual no quiere decir que fuese la Casa Bayer la causante. Y entonces me planteé que si las personas nos dábamos cuenta de que las causas de enfermedades, epidemias, etcétera, no eran mala suerte y factores incontrolables, sino que podía ser razones políticas y esconder las verdaderas causas, los tratamientos adecuados, etcétera, a pesar de provocar tanto dolor, pues me impliqué en el tema de la salud como un elemento, una palanca para cambiar una sociedad que desde adolescente no me gustó.
En 1988 publicó Pacto de Silencio, como dices, Luis, en el que puso el dedo en la llaga en el sonado caso de este aceite de colza, que como bien dices causó en España unos 1.100 muertos. Exactamente, Andreas Faber-Kaiser, ¿qué es lo que denunció en este libro?
Bien, que no podía ser el aceite supuestamente culpable, que se habían infringido todas las normas científicas para poder apuntar como causante a este aceite manipulado, y que había que buscar otras pistas. Reivindicó la figura del doctor Muro, que fue importantísimo en este grave acontecimiento, y fue llegando a la conclusión, en gran parte, bueno, de hecho, siguiendo la mano del doctor Muro, llegando a la conclusión de que habían sido dos productos, Nemacur y Oftanol, dos nematodos, organotiofosforados de la Casa Bayer, que habían sido usados en una parcela de Roquetas de Mar, provincia de Almería. Se determinó qué parcela era. El propietario parece que desapareció y no se supo. Y de esta parcela, estos tomates eran llevados a Lonja, donde se mezclaban con tomates de otras parcelas, se subían en cajas y en camiones iban por los mercados populares. Y esto es lo que permitió que el doctor Muro, pocos días después de que se detectase que había una intoxicación nueva, pues convocase a las autoridades sanitarias del Ministerio, de la Autonomía, de los hospitales, porque él era director en funciones del Hospital 1 de Octubre, creo que era. Uh-huh. Y fue en su hospital donde fueron ingresados 5 hermanos de una misma familia, y cuando él, durante un fin de semana, y cuando él llega el lunes y pide la lista de ingresados, dice imposible, porque ponía neumonía atípica, imposible que al mismo tiempo 5 miembros de una misma familia tengan neumonía, esto debe ser una intoxicación. Y a partir de ahí el doctor Muro fue investigando, justamente como que se planteó el tema del aceite colza, investigó la venta de este aceite, venía de canales distintos, con empaquetado, con envasado distinto. Fue viendo con las encuestas hechas de que ser amante, digamos, del tomate era un factor de riesgo. En cambio, el aceite lo descartó. Inicialmente también descartó los tomates porque desconocía que había estos
pesticidas
funcionando por vía interna. Él pensaba que era solo externa y lavando se eliminaban, pero que era por vía interna, y volvió al tomate, y entonces fue mostrando una correlación entre gustar el tomate y ser víctima de la intoxicación.
El libro trata sobre el síndrome del aceite tóxico, una enfermedad, como bien dice nuestro invitado, aparecida en 1981 y causada oficialmente por el consumo del aceite de colza desnaturalizado, consecuencia del fraude alimentario realizado por unos comerciantes aceiteros que lo distribuían en venta ambulante como aceite de oliva, causando 1.100 muertos y más de 60.000 afectados. Con su libro, Andreas Faber-Kaiser intentó demostrar que la causa del síndrome tóxico no fue el aceite de colza, que era totalmente inocuo, sino la ingesta de tomates tratados con una combinación de pesticidas, concretamente con Nemacur y Oftanol de la multinacional Bayer, en un ensayo de guerra química perpetrado seguramente por el gobierno de los Estados Unidos. El sonado caso de este aceite de colza o enfermedad de la colza fue una intoxicación masiva sufrida en España en la primavera de 1981 y que ocupó las primeras planas de los periódicos y medios de comunicación españoles de la época. Después de controvertidas investigaciones, el caso fue oficialmente dado por cerrado. Sin embargo, Andreas Faber-Kaiser apuntó que hay muchos indicios para afirmar que los imputados fueron utilizados como chivos expiatorios e injustamente condenados como responsables de aquellas muertes, con objeto de encubrir una trama macabra que competiría con cualquier novela de ficción. Incluso las extrañas circunstancias en que fallecieron muchos de los involucrados en esta investigación del caso lo convierten en una de las tramas más intrigantes de la teoría de la conspiración. Desde luego estamos hablando de empresas muy grandes. Supuestamente ahí estaban, ¿no? Y él publicó nombre y apellidos en este libro, ¿no? Andreas Faber-Kaiser falleció en 1994 a los 49 años, víctimas del SIDA. Sin embargo, y debido a la gran incidencia de muertes que rodearon la investigación del caso del aceite de la colza, existe la sospecha de que su enfermedad le pudo ser inoculada, o sea, sobrevenida desde fuera por alguien en concreto, ¿no? ¿Qué opináis al respecto, Carmen?
Yo opino, a ver, concretamente puedo decir que hay muchísimos investigadores y divulgadores de temas como podría ser este que han muerto de maneras extrañas. No puedo afirmar nada sobre esto porque no tengo la prueba, pero Andreas lo sospechaba. O sea, días antes y meses antes él estaba en estado de susto. O sea, él había tenido ya amenazas. A ver, claro, por el tema OVNI también ha desaparecido mucha gente. Es verdad que los divulgadores han desaparecido muchos. Todo tiene un límite, ¿no? O sea, que puedes hablar del tema, puedes escribir, puedes hablar en radio, pero cuando ya metes el dedo demasiado profundo en la llaga, entonces sí que corres riesgos. Y bueno, primero pensábamos que había sido por toda su obra literaria sobre el tema OVNI. Él había sacado varios libros sobre archivos de la CIA, cosas así, pero bueno, habían pasado años y él vivía normal. Con el pacto de silencio, que es el título del libro, la cosa cambió. Entonces, claro, cuando te metes con multinacionales farmacéuticas, que hoy en día, de hecho, es quien domina el mundo, entre otros, pues ya es que otra cosa. A pesar de eso, aún tuvo la voluntad y el humor de hacer un último libro, que sería El muñeco humano.
El muñeco humano, sí.
Que de alguna manera, pues ya te está diciendo que nos manipulan desde un gobierno oculto y un gobierno mundial, y que en realidad pues nosotros aquí los humanos somos seres de experimentación.
¿Qué opinión tienes, Luis, tú, sobre la muerte de Andreas?
Bueno, si no recuerdo mal, el certificado de defunción dice que es por encefalopatía vírica, no habla de SIDA. Sí. Fue la revista Más Allá, bueno, todo esto ya digo, está un poco lejano, pero
sí,
que sacó unos, defendiéndose, diría yo, pues lo situó dentro del cuadro del SIDA. Entonces, yo creo que él
¿Cómo pudo llegar a infectarse? Porque claro, yo he oído que fue a consecuencia de una transfusión.
Sí, yo creo que hubo algo de operación, transfusión, algo de
sí, algo así.
Y la
¿no?
cuestión es que, desgraciadamente, aunque fue él quien me metió en este tema, digamos, porque sí. Fue a través de él que, aparte de implicarme en el tema de la salud, se montó la asociación Cobra, de la cual Pura 21 es la continuidad. Pues el que me metió en el tema del SIDA. Y aunque él estaba informadísimo y éramos disidentes, digamos, no sabíamos entonces lo que ahora, lo que desde hace 10 años sé, es que estos test son una chapuza. El primer consejo en el tema del SIDA es no hacerse los test porque es una práctica de riesgo, es jugar a la ruleta rusa. Y bueno, él, de todas formas, entonces, pues hizo caso al etiquetaje, que digo yo, al diagnóstico de haber dado positivo al test. Y todo esto, pues, influyó en una situación delicada, donde había sido también víctima de traición respecto a la reedición, reaparición de Mundo Desconocido, y esto repercutió muy gravemente en su salud. Conociendo un poco el planteamiento del Dr. Hammer, pues esto se puede afirmar con toda rotundidad. Y esto, pues la acumulación de todos estos hechos y el no tener recursos, no haber encontrado los recursos adecuados en el momento adecuado, pues se tradujo en su lamentable fallecimiento.
Porque a día de hoy se sabe que el tema del SIDA ha sido más bien por contagio sexual, ¿no? Por cambio, pues no sé, beber o tomar o intercambiar líquidos, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Pero tampoco, no sé si eso es una evidencia muy contrastada, ¿no?
Y yo te diría que es que no hay nada a contagiarse. No hay enfermedad llamada SIDA, no hay virus llamado VIH, todo es falso. Entonces, la cuestión es que hay unas reglas de juego que están funcionando y si uno acepta estas reglas de juego, pues es atrapado por el engranaje del SIDA y acaba siendo
conocíamos a Andreas triturado, y bueno, no había allí una
relación.
No
tenía sintomatología
de SIDA, ¿no?
Al final, Andreas, claro, cualquier enfermedad te debilita. Eso, sí, tengas una gripe, tengas un resfriado, él estaba débil. Yo, mira, por amistad, le tuve en casa un mes y medio antes de fallecer, que hicimos una reunión con Juan José Benítez, que había venido para visitarle y también para presentar un libro que era materia reservada. Entonces a mí Andreas me pidió, dice: Carmen, yo no puedo ya desplazarme muy lejos, pero si haces algo en casa, bajo. Y estuvimos cenando, fue la última vez que yo le vi, porque bueno, yo no vivo aquí, entonces claro, visitarle en el hospital me era complicado. Claro. Pero a partir de esta noche, pues ya a los pocos días él ingresó, pero él estaba asustado, de verdad. Él había recibido amenazas, y me llamaba, decía: ya te lo contaré, pero cuidado, cuídate, cuidados mucho todos, porque estaba asustado.
Amenazas de muerte, telefónicas,
y también,
no sigas por ahí, también, no hables de esto, no hables del otro.
Sí,
¿no?
Y lo más peor, también amenazas contra sus hijos.
Contra sus hijos, sí, sí.
Y esto es lo que a él, porque él decía: yo sé que voy a fallecer, pero Mónica y Sergio me preocupan un montón.
Sí.
Esto lo sé porque, mira, él tenía mucha confianza con su técnico de sonido, Carlos Cayuela, que fue un gran, gran amigo de él. Lo acompañó hasta el último programa porque, claro, él siguió en como tú ahora, ¿no? Pero el técnico, que veía los momentos que pasaba, que se fatigaba, pues lo solventaba con música, con falcas. Pero lo estuvo ayudando muchísimo para que pudiera pues trabajar hasta el último momento y tenían confianza, ¿no? Y estaba asustado, Andreas.
Lo certifico, este tema del miedo. Yo estuve en los últimos días mucho en el hospital, organicé turnos para hacerle compañía, porque resulta que había horas que había 10 visitas y luego las noches las pasaba solo, que son las horas más delicadas, las nocturnas. Entonces monté turnos de forma que no se permitiese que hubiese tantas personas a las horas de visita y que en cambio por la noche estuviese acompañado constantemente, ¿no? Entonces recuerdo que estaba ahí en la cama y que en cuanto oía un ruido abría los ojos, miraba derecha e izquierda. Después miraba frecuentemente el gotero, suponiendo que temiendo que por ahí pudiesen meterle algo contraproducente. O sea, realmente la presión a que fue sometido y la debilidad física que esto le implicó, pues se tradujo en que interiorizase este miedo, que es un factor de muerte importantísimo.
Desde la fecha en que él mismo, Andreas, comunicó su estado precario de salud en su programa de radio Sintonía Alfa hasta su fallecimiento, transcurrió menos de un año. Es decir, la virulencia de la enfermedad fue extraordinariamente agresiva, lo cual podría reforzar la teoría de la inoculación del virus. En su último artículo, en 1993, publicado en la revista Más Allá de la Ciencia, bajo el título de Confesiones de Andreas Faber-Kaiser, entre la vida y la muerte, reconoció que era portador del VIH sin poderse explicar cómo había podido infectarse, por lo que se relacionó su enfermedad con sus investigaciones sobre el síndrome tóxico, ya que tanto él como otros investigadores y médicos que intentaron avanzar realmente en el origen de esta extraña dolencia murieron o padecieron súbitas y extrañas enfermedades, ¿no? Qué curioso, ¿no? Andreas Faber-Kaiser murió en el hospital barcelonés de Can Ruti el 14 de marzo de 1994 a los 49 años de edad. Según las propias palabras de Andreas Faber-Kaiser, todo el trabajo de investigación que llevó a cabo a lo largo de toda su vida estuvo dirigido a todos aquellos que sentimos la pasión de la búsqueda de un conocimiento más profundo de los orígenes y el destino del ser humano, a quienes no hemos renunciado a la fascinación de plantearnos nuevas preguntas sobre las viejas respuestas, buscando nuevas respuestas a las viejas preguntas, a cuantos se rebelan contra los dogmas impuestos por los intereses ajenos y ocultos y se solidarizan en la repulsa ante cualquier forma de manipulación. Desde luego, una serie de hechos concatenados que no tenían, al menos a mi juicio, nada que ver con el SIDA en sí. Nada que ver, y sí, todo apunta a lo que estáis diciendo vosotros, que eso fue algo que inocularon en este hombre, yo qué sé, sin querer estar dentro de la teoría de la conspiración, ¿no?
Sí, sí. De todas maneras, has mencionado un par de veces esa teoría de conspiración. Quiero señalar que esto es un concepto que se inventó la CIA, creo que es en 1967, para atacar, descalificar a quienes cuestionaban la versión oficial del asesinato de Kennedy. Yo ya he dado varias mini conferencias, por decirlo así, con el título: si no hubiese conspiradores que organizan conspiraciones, no haría falta que hubiésemos quienes buscamos la verdad a riesgo de que nos llamen conspiranoicos,
claro,
¿no?
Claro.
Y ya que has mencionado la muerte de Andreas en Can Ruti, quiero señalar una cosa que me parece muy significativa, que es, si no recuerdo mal, y casi, bueno, seguro que no vaya, murió en unos pocos instantes en que estaba solo.
Curioso.
Es decir, que yo me lo imagino sonriéndose, diciendo, mira, me habéis estado tocando las narices ahí constantemente, ahora que estoy solo, sin que haya nadie aquí que pueda...
Y también yo creo que formaba parte, perdona que te interrumpa,
de su personalidad.
De su exactamente, no querer molestar, no querer impactar a nadie, y su humildad, es decir, ahora, vale, no os he hecho el compromiso de estar, pero a la que le dejaron solo, pumba, curiosa, perdón.
No, no, que me hago la ilusión de que era con una sonrisa que hizo la última.
Sí. Mira, ahora suspiro. El día 5 de abril cumpliría 75 años, Andreas. O sea, aquí estamos celebrando también su aniversario.
Su aniversario, ¿no? Yo me acuerdo que él estaba muy mal últimamente ya. Estaba muy mal y apenas se movía de casa, le salía, pues me decía, es que se me escapa todo, ¿no? Y tenía que ir con una especie de flotador, yo me acuerdo, un flotador para sentarse.
Sí.
Y me decía, bueno, yo le invité y digo, vente un día a la radio, por favor, y tal. ¿Perdona?
No, perdón, no, te decía que yo recuerdo que creo que le hiciste la última entrevista.
Sí,
por
yo
teléfono,
creo que fue la última entrevista.
Estaba en casa.
En la radio.
Vino a la radio. Este día es el día que estaba en casa.
Él vino a la radio. Nos dice, sí, porque habíamos estado juntos en la revista Más Allá. Y además de hacer ese trabajo, pues él hacía ya su sintonía alfa en radio. Y yo estaba haciendo el Luces a la Oscuridad en Onda Cero. Y nos pinchábamos, ¿no? Mi programa es bueno, mejor que el tuyo es mejor que el... Pero en plan broma, en plan amigos, claro. No, yo tengo más audiencia, ¿no? Ya la tengo yo y tal. Siempre ha tenido más audiencia él por todo, ¿no? Pero teníamos ese juego, ¿no?
Más entre estabas amigos. En diagonal también, ¿no?
Sí, ¿entonces? Sí, sí. Teníamos ese juego entre los dos, ¿no? Y yo le decía, va, venga, vente a la radio, vente al programa. Y me hizo el honor y el favor de venir en las últimas. Dice, Pedro, tengo que ir con un flotador porque si no, tengo un problema de escape, ¿no? Yo pienso eso de una persona que está tan mal y que a un compañero, a un amigo, le viene a un programa de radio estando como está. Es que eso no tiene nombre. No. Eso es, ¿cómo se valora eso en una persona? Claro, humildad, sencillez, generosidad. Claro, esto, claro, es que, caramba, es que se van los referentes, ¿no? Total. Se podrían ir los malos, ¿no? No la gente buena, ¿no?
Claro, tampoco es eso, hombre.
Sí, los malos que se van, hay que se quedan pero... los buenos. Porque, caramba, ya tenemos muchas maldades en el mundo como para que encima los que son gente sana se marchen, ¿no?
Bueno,
no sé.
Probablemente ya cumplió con lo que tenía que cumplir y está. Yo sí creo en la física cuántica y creo en los mundos paralelos y seguro que él está trabajando. Y bueno, muchos de los invitados que tenía en su programa, no hace mucho, por cierto, visité a uno por un problema parecido al que ha tenido Botines, que se ha torcido el pie. Pues yo me lo rompí. Bueno, fui a visitar a uno de sus invitados, un crónico, por decir, que era el doctor Olivella, él le llamaba sí, doctor Olivella, sí, que era es podólogo. Sí. Y yo pensé, mira, a lo mejor aún vive. Pues sí, aún vivía hasta hace 4 o 5 meses y nos emocionó muchísimo, ¿no? Porque él le quería mucho también a Olivella, tanto a Andreas como viceversa.
Dejadme que lo recuerde en esa entrevista que le hacíamos. En ese año, en 1994, vamos a escuchar a Andreas Faber-Kaiser con su voz en el programa nuestro, en el que yo estaba comentando ahora, pues hace ya, pues eso, desde 1994. Gracias, Jordi Fortea, gracias por el recuerdo. Vamos a escucharlo.
Es increíble y además es bonito el que esta noche pues podamos estar hablando por esta emisora de radio a través de Onda Cero Radio, Onda Rambla, a través de este programa Luces en la Oscuridad, a estas horas de la noche, con Andreas Faber-Kaiser de Cataluña Radio, un programa que empieza a las 12 de la noche, que finaliza a las 2 de la madrugada, que trabajamos paralelamente. Estás pensando que acabemos ya pronto, rápidamente, para marcharte a Cataluña Radio, y lo pueden ustedes sintonizar a partir de las 12 de la noche las personas que se aburran de estar con nosotros y que quieran escuchar a Andreas Faber-Kaiser, ahí lo tienen. Y a Paco Ballester, que lo tienen ustedes todos los días, de 12 a 1 de la noche, creo que es en Radio Nacional de España con el Gran Sábado.
Ah, veo que tampoco lo escuchas.
Lo escucho también de vez en cuando. Lo que pasa es que a esas horas quizás estoy trabajando y me meto dentro del ordenador, pues como tú, como Paco, a preparar las 4 cosas para el día siguiente trabajar en la revista donde tú y yo trabajamos y colaboramos, en la revista Más Allá de la Ciencia. A mí me gustaría, Andreas, ya que estás con nosotros y que estamos hablando del esoterismo y demás, ¿Cómo te iniciaste tú dentro del esoterismo? Hace 36 Bien. Años, pero ¿de qué manera? ¿Te acuerdas el sí. por qué te metiste
sí. dentro? Mira, de porque esto? Yo vivía, bueno, con mis padres, lógicamente, era un crío casi todavía, uh-huh. en una torre,
sí,
en Barcelona. En una torre en Barcelona, y mi padre pues le gustaba por las noches, después de cenar, pues sentarnos en las escaleras que bajaban al jardín y mirar al cielo. Y yo le acompañaba siempre y me encantaba. Hasta que una noche pues me fijé en un punto brillante de las estrellas, y que creo que es la afición más importante que puede ser el ser humano tener, de noche pues estirarse en el suelo y ver un firmamento y irlo analizando, lo que se mueve, la vida que tiene el firmamento. Uh-huh. Entonces me fijé en un punto y de repente me pregunto, bueno, igual que estoy mirando ahí, a ese punto, a ver si en aquel punto hay un tío sentado mirando para preguntándose si aquí hay otro que está igual. Y bueno, y comprendí que era absolutamente posible y entonces me interesó.
Madre mía, madre mía. Mira, ese era Andreas Faber-Kaiser. Ese era el buen amigo Andreas Faber-Kaiser. La verdad es que ha pasado tiempo. Yo lo reconozco, al quien no reconozco es a uno mismo.
La
entrevista.
La voz es diferente.
¿Cómo ha cambiado el tiempo, Dios mío? Ahí estábamos con Paco Ballester. Es verdad que él hacía también un programa en Radio Nacional en España, y estaban los dos ahí, estábamos los tres ahí hablando del mundo del misterio, del esoterismo y demás. Pero incluso yo creo que fue anterior esta entrevista, porque esta entrevista me suena a mí 3 meses antes de su fallecimiento, pero había otra más a la que yo le hice a él de forma privada y particular. Bueno, en cualquier caso,
muchas gracias.
De nada, hoy recordándolo.
Por regalarnos su voz y su energía,
recordándolo. Hay que recordar a los buenos, porque si no los recuerdan, entonces sí que parten de verdad. Mientras que los tengamos presentes, no marchan nunca, ¿no? Bueno, Carmen, él defendía la idea de que el ser humano no fue creado, sino literalmente fabricado por unas civilizaciones o inteligencias que están más allá del planeta Tierra, ¿no?
Sí, yo también comparto esta opinión actualmente. Cuando empecé hace muchos años, ya va a hacer 40 de mis investigaciones, pero a medida que he ido adentrándome en el tema extraterrestre y otros, claro, antropología cósmica, vamos a decir, pues sí. Me doy cuenta que sí, hay algo de esto, no puede ser, o sea, ya hay vestigios en las cuevas prehistóricas, en toda la prehistoria hay vestigios de pinturas rupestres, de grabados, donde indican que realmente hubo visitas, por lo menos, de otros personajes, otras inteligencias que estuvieron aquí y probablemente pues sí, hicieron un tipo de manipulación genética, ¿no? Esto, las tablillas sumerias lo describen bastante bien, ¿no? O sea que
no hay más sordo que el que no quiere oír ni más ciego que el que no quiere ver. Entrevistábamos hace unos días a Pierre Monteagudo, un biógrafo del doctor Héctor Rojas, un astrofísico que estuvo trabajando en la NASA durante muchos años. Gracias a él y a sus cálculos matemáticos, el Apolo 11 pudo aterrizar en la Luna y salvarse los 3 primeros tripulantes que llegaron ahí. No sé, que un gran astrofísico, un gran doctor, formado en la Sorbona, profesor, quiero decir que murió tristemente abandonado, pobre, en su país, ¿no? Y todo porque tenía información de Roswell, de un acero que descubrieron con ese platillo volante, que era como un acero indestructible, que se podía doblar, se podía deformar, que era muy duro. Bueno, ahora ha salido la descalificación de que aquel señor de hace 50 años atrás, pues ahora se le está dando un poco de notoriedad después de que se ha descubierto que ya no se puede cubrir más lo que hay, ¿no?
Por esto también agradezco mucho que, aunque no se nos diga, no se divulgue popularmente, porque la prensa está para otras cosas, bueno, para otras no, está para esto, para hablar claro, pero hoy en día se habla mucho de unos temas determinados, pero están ocurriendo muchísimas cosas maravillosas en cuanto a la investigación del espacio, y no, la fuente no tiene que ser la NASA, ni mucho menos, porque estaríamos yendo otra vez a la misma conspiración, al mismo... mentira, ¿no? Hay que tirar del hilo. Hay muchísimos astrofísicos y gente que está investigando que ya dan por hecho que por supuesto hay vida inteligente extraterrestre y que estamos muy cerca ya de que esto no se puede ocultar más.
Claro,
es que,
no tiene sentido.
Hoy día
no
ya
sentido.
Con internet hay desinformación, pero hay información también.
Claro,
quien
claro,
quiera
claro.
Tirar del hilo, puede.
En 1976, Andreas Faber-Kaiser publicó el libro de Jesús vivió y murió en Cachemira. Vaya revuelo provocó, ¿eh?
Otro de los revuelos, claro, es que sus libros todos han sido para dar una versión quizá más cercana a la realidad de lo que se nos cuenta, ¿no? Este también fue un gran revuelo y él estaba convencido de esto, sí, porque además él era un investigador de campo, no como muchos que ahora no se mueven de la silla. Él se iba a la India si hacía falta, o se iba a Paipei, es bueno, una isla que también estuvo investigando, y de allí salió un libro que se llama Sobre el secreto, que incluso alguna vez había insinuado que allí fue donde le inocularon el contagio de algo.
Muy criticado por la comunidad, por diferentes comunidades cristianas, ¿verdad?
Sí, claro.
Por este libro. Bueno, el libro polémico fue desde el principio pues más que polémico, porque levantaban ampollas en los sectores religiosos de la sociedad española de la transición, ¿no?
Sí. Y te digo, perdona, que incluso le censuraban hablar de este tema en su programa de radio. Tenía una censura, no podía hablar de religiones, le privaron incluso de emitir una mentalización que él a veces sí hacía en el programa, interrumpía y decía, bueno, vamos a hacer una mentalización para sanar, bueno, entrar en un estado alfa. Y incluso en el trabajo tenía censura. Tema religioso no se podía prácticamente tocar.
¿Cuál era la visión de la visión particular de Jesús de Nazaret para Andreas Faber-Kaiser? ¿Os acordáis?
A mí, como es un tema que también me interesa mucho, la vida de Jesús y el origen y su razón de venir aquí, ¿no? Entonces sí que hemos hablado mucho de esto. Él creía que era un ser extra, un extraterrestre totalmente, sí. Que lo que pasa es que luego entonces se cambió, claro, toda la información y intervino ya toda la Iglesia Católica cuando se fundó la primera iglesia y a los apóstoles después de 100 años creo que es cuando empezaron a escribir. Pero él tenía muy claro que Jesús era un ser humano extra.
Es más, Andreas Faber-Kaiser y Mercedes Castellanos viajaron al norte de la India para lograr recoger testimonios y documentación sobre el terreno, ¿no?
Sí, creo que estuvo en la tumba, o al menos una tumba donde respondía como la tumba.
Tengo aquí unos datos, permíteme que los voy a leer, que son así, que hablan del libro, ¿no? El libro expone la posibilidad de que Jesús no muriera en la cruz, sino que una vez curado de las heridas causadas por la crucifixión, emprendiera la huida hacia el este en busca de las tribus perdidas de Israel. Jesús habría llegado así a Cachemira, donde comenzaría una nueva vida y moriría a edad muy avanzada de muerte natural. Según la sinopsis de dicha obra, la tumba de Jesús se venera hoy en Srinagar, capital de Cachemira, y además de la tumba propiamente dicha, una serie de nombres toponímicos dan fe de Cachemira del paso de Jesús. Por otra parte, Andreas Faber-Kaiser aseguraba que en Pakistán y a escasos kilómetros de la frontera con Cachemira se ha localizado la tumba de María, madre de Jesús, quien la habría acompañado en su ida hacia el este. No soportando las penalidades del viaje, habría muerto en el camino, ya muy cerca del punto de destino. Asimismo, se apunta en el libro que existen testimonios que hacen suponer que Jesús eligió este lugar para emprender la segunda etapa de su vida y que ya habría estado aquí durante los años en que la historia occidental no puede dar fe de sus actividades. Pero sí pueden darla, en cambio, textos históricos localizados en la lamasería tibetana de Lhasa y en la lamasería Emis de Ladakh en Cachemira. Además, Andreas Faber-Kaiser apuntaba que, aparte de las tumbas de Jesús y María, una reducida comunidad judía aislada en la montaña viene custodiando en Cachemira desde hace 3.500 años la tumba de Moisés. De todo eso habla el libro.
Sí, sí.
Claro, eso es más que ir contracorriente y más de la época.
Y más de la época, y que prácticamente nadie ha hecho una historia como esta, nadie la divulga, o sea, nadie ha investigado profundamente. Bueno, hay autores, sí, pero es que estos libros, vuelvo a decir, estaban fuera de su época, tendrían que empezar a emitirse ahora.
Yo quiero señalar que toda su obra es de un rigor extraordinario, quiero decir que él iba a eso que has planteado, iba al terreno, se planteaba todas las hipótesis posibles, iba descartando y llegaba a unas conclusiones súper sólidas, ¿no? De hecho, quizás si hubiese vivido más años, hubiese sido muy interesante que hubiese animado a escribir unos artículos o incluso un libro hipotético, es decir, planteando las hipótesis que estaban por investigar. Pero lo que sí se puede afirmar es que todo lo que publicó es de un rigor absoluto.
Un rigor y
antes tú decías, Carmen, que incluso le habían prohibido hacer como sanaciones, pruebas, bueno, de sanaciones en directo.
En el programa, no, él no hacía sanaciones. No, pero había un pequeño, una grabación con su voz, que él elegía el momento adecuado en el programa y se hacía una mentalización, ¿no? No me acuerdo.
Una visualización.
Sí, una visualización para que la gente que tuviera algún enfermo un problema, proyectar
una energía,
pues eran segundos, esto duraba unos pequeños segundos, ¿no? Lo estuvo emitiendo un primer año, pero luego entró otro director y se lo prohibieron. Tuvo problemas cuando tenía gente que hablaba, invitados de hubo unos que eran los cristianos, como era la iglesia de pobre de Cristo, que bueno, daban otra versión también de Jesús y también le llamaron la atención. O sea, el tema iglesia se tenía que ir con cuidado. Sí.
Bueno, hoy recordando con Carmen Domènech, investigadora de temas esotéricos y de la nueva era, y Luis Botinas, presidente de la Asociación Plural 21, investigador independiente y autor de Desmontar el SIDA, de Kawak Editorial Nativa.
Que se puede bajar gratuitamente en internet porque está agotado.
Ah, sí, perfecto. Desmontar el SIDA, yo voy al internet y pongo.
Lo puedes bajar gratuitamente, sí.
¿Pongo directamente desmontar el SIDA, libro o qué pongo?
No, desmontar el SIDA entre comillas. Y si se quiere añadir Lluís Botinas, pero vaya, con desmontar el SIDA es suficiente.
Estupendo. Pues Andreas Faber-Kaiser, querido compañero y amigo, que en paz descanses, que estés en la diestra de Dios Padre, el gran Hacedor, y que desde aquí te venimos recordando, porque para nosotros no te has ido, querido amigo y compañero.
No, yo quisiera también que espero que también a su lado estará Gudrun Groenke, porque hemos hablado del cinematográfico español, desde el, que por cierto, ahí aprendí, ¿vale?, que el primer truco fue llamarle el síndrome del aceite tóxico. O sea, meter en el nombre de una epidemia el supuesto agente causante fue una manera de falsificar, ¿vale? Por tanto, el nombre riguroso era síndrome tóxico español. Además del Pacto Silencio, casi en el mismo tiempo apareció un libro que se llama El montaje del síndrome tóxico, escrito por una periodista alemana. Es interesante aquí también Andreas Faber-Kaiser, padres alemanes, Gudrun Groenke, alemana, que escribió este libro, mucho más delgado, pero también muy sólido, demostrando que la explicación oficial era imposible y que la pista iba por los productos a casa Bayer. Y lamentablemente hace pocas semanas me ha llegado la noticia de que ha muerto.
Vaya.
Estarán ahí hablando y discutiendo.
Estarán juntos. Solamente un paréntesis, Luis. ¿El SIDA existe?
Como montaje, sí. Como enfermedad, no.
¿Cómo se contagia ese montaje?
Contagia, entre comillas, haciéndose el test y si tiene la desgracia esta persona de dar positivo, creerse que está infectado y dejarse arrastrar por la versión oficial, el miedo que se instala inmediatamente, los tratamientos doblemente tóxicos, quimioterapia dada como supuesto antiviral, quimioterapia dada como supuesto preventivo, y todo esto pues se va convirtiendo que la persona atrapada en engranajes, si no se aparta a tiempo, pues acabe triturada y vaya a engrosar la lista de los muertos víctimas del VIH-SIDA.
O sea que el SIDA no existe.
Como enfermedad, no. Como montaje, sí.
¿Sería otra enfermedad, entonces?
No, es un montaje. Es decir, y un aspecto del montaje es que ahí han ido acumulando una treintena de enfermedades, en cambios sucesivos en la definición de qué es un enfermo de SIDA. Y el punto clave es, si tú te haces o te dejas hacer unos test que son una chapuza, lo hacemos rotundamente, la primera práctica de riesgo en SIDA es hacerse los test, y tienes la desgracia de dar positivo estos test y te crees la versión oficial, porque la versión rigurosa no circula, pues se te hunde el mundo y empiezas a ser...
O sea, que es una enfermedad psicológica.
No, no es enfermedad.
Un síndrome.
No.
El síndrome sería una serie de síntomas, ¿no? ¿Tampoco?
Es un engranaje que te atrapa, y esto se va traduciendo si tienes miedo, te apartas socialmente, te aíslas y te vas intoxicando, se va traduciendo en problemas de salud, lógicamente.
Bueno, en cualquier caso, Andreas, ya no lo tenemos aquí, tuviera lo que tuviera, y lo que sí es verdad, y eso quiero antes de despedirnos y agradecerte muchísimo este programa, pero que la gente no tenga miedo a nada, por favor, que somos muy fuertes, el ser humano es fuertísimo, no tiene idea de las capacidades que tiene, su mente es súper fuerte, por favor, He investigado mucho también sobre el tema de la mente y todo. Entonces, no debemos tener miedo frente a cualquier situación. Podemos superarlo todo, por favor. Cada uno en su fe, bueno, con su fe, y somos muy fuertes, de verdad.
Biológicamente somos una maravilla sí, que forma parte de una maravilla universal. Somos lo que Dios. Pasa es que nos inculcan el miedo, en lo cual inculcanos la confianza en la vida.
Este es el ingrediente de los que mandan, los que dicen Illuminatis, el miedo, y así nos tienen ahí.
Creo que era Martin Luther King que decía que sabemos volar como los pájaros, nadar como los peces, pero no sabemos, no tenemos empatía, no sabemos amarnos como verdaderos hermanos, ¿no?
Eso es.
¿Qué le haremos? Pues nada, poco a poco iremos aprendiendo un poquito de la vida y la experiencia es un grado. Eso lo aprendí yo en la mili cuando se hacía el servicio militar. La experiencia es un grado, me decían los los que ya eran soldados y les decían a los que acabamos de llegar, la experiencia es un grado, soldadito.
Y lo aprovechaban para abusar de los novatos.
Exacto, exacto, los peludos, que es como nos llamaban. Bueno, pues Lluís Botines, muchas gracias, querido amigo, gracias de verdad de corazón y hasta cuando tú quieras.
Muchas gracias, Pedro, por esta invitación. Y un placer porque ha permitido volvernos a encontrar con Carmen, que decía ya...
Bueno, somos cíclicos, ¿no? Sí, yo por Andreas me muevo. Pero y he venido expresamente de Mallorca porque...
¡Qué bueno!
Hombre, se lo merece. Yo es un compromiso que tengo con él.
Expresamente has venido desde Mallorca, ¿sí?
Sí. ¿Qué fue? Bueno, tenía un par de cosas que hacer, pero estamos ya preparando, como te decía, el congreso será en septiembre, pero ya vendré a explicaroslo cuando tú quieras. Pero Andreas, hay que mantener la llama de Andreas, también la de Fernando Jiménez del Oso, Antonio Rivera, pero sí, Andreas, delante de estos, fue el más valiente para mí.
Carmen Domènech, investigadora, muchas gracias, Carmen, de verdad.
A vosotros.
De verdad, un placer. Y no esperéis 25 años más para volvernos a ver, por favor.
No, por favor, no. Y que no sea por una muerte de nadie.
Por favor, claro que sí. A los 2000, gracias, de verdad. Gracias. Adiós, buenas noches. Gracias. Andreas Faber-Kaiser, por ti, compañero, este programa. Te tenemos presente, o sea, no te has ido, querido amigo. Descansa en paz.